África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio, Europa, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Derechos Humanos, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Desarrollo, Relaciones Económicas e Historia de las Relaciones Internacionales. Los temas de Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el doctor Bruno Ayllón. ¿Hay una forma real de que los estados tomen en cuenta los efectos sociales de la crisis en lugar de tratar de solucionar cada problema dentro de su mercado de forma individual?
Sí, sí, la del egoísmo y la del miedo. Es decir, lamentablemente los estados reaccionan mucho más al miedo de, por ejemplo, ver invadidas sus fronteras por gente que huye de la miseria, ¿no? O al egoísmo de protegerse, ¿no? Digamos, de los efectos de la crisis, un poco, es decir, te ayudo porque ayudándote me ayudo. Es decir, no es una ayuda desinteresada, es una ayuda, en el fondo, es un poco como cuando encontramos a un pibe en un semáforo que nos vende algo, ¿no? Y bueno, es molesto, ¿no? Le damos una moneda no porque queramos verdaderamente ayudarle, sino para que nos deje en paz, un poco, ¿no? Para que se vaya a otro sitio y no nos moleste, ¿no? Lo mismo pasa un poco en las relaciones internacionales, ¿no? Los estados se ayudan muchas veces para evitar los efectos derivados de una situación de crisis, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que puede significar para España, que es frontera de Europa, una presión migratoria que haga que lleguen muchos africanos, ¿no? No se está produciendo exactamente porque los flujos migratorios son muy sensibles a las situaciones de crecimiento económico, ¿no? En el último año, la entrada en embarcaciones ilegales, en balsas o en cayucos, como se llaman, de emigrantes del África subsahariana en España, por las costas de Granada, por las costas de Andalucía o en las islas Canarias, ha caído un 40%, ¿no? Y es consecuencia directa de que los emigrantes son muy sensibles a la hora de identificar dónde pueden ir, donde se les ofrecen condiciones de prosperidad, ¿no? Cuando España era un país, digamos, que estaba creciendo económicamente, era imparable esto, digamos. Es decir, la pobreza no admite puertas, ¿no? Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, creo que es mucho más fácil que los estados respondan por egoísmo y por miedo a los efectos de la crisis que por pura solidaridad o por razones humanitarias.
Doctor Bruno Ayllón, docente y visitante del Instituto de Relaciones Internacionales, muchísimas gracias por estos minutos en Tiempo Internacional.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un gusto, felicidades por el programa.
El mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno rico, el otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice: ¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! ¡Mire, mire usted el lirio que florece en la orilla! ¡Mire! Y el pobre reza: ¡Tengo hambre! No veo nada, tengo hambre. Mucho hambre. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca, jamás se podrán imaginar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada, y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.
Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío, no veas qué pasó, de entrada en el restaurante, niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad, con su buen par de zapatos de cocodrilo, no se le resiste ni la Venus de Milo, sobre todo si le pagan por un francés, dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes. Porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera
y la pasma,
que te ve cara de pringao
de fantasma,
si encima cortas el bacalao.
Ay Dionisio,
fue total lo del banco sin un mal tiro,
mucho vicio,
trincar el bastón y pegarse el tiro. La de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par. buscándose una lambada en Copacabana, a un flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz para una vez que te sale un órdago claro al mus. Tumbado al soletón de Ipanema sueña, despierto como va a alucinar la peña, viendo tu foto en la portada del interview. Poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look. Vaya nivelón, menudo aprendiz de brujo, nariz a lo Indiana Jones, peluquín de lujo.
Pero al loro,
que el destino es un maricón
sin decoro,
te da champán y después chinchón.
Ay, Dionisio,
fue total lo del banco sin un mal tiro,
mucho vicio,
trincar el bastón y pegarse el tiro. La de noche es que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú.
¿Cómo fue eso, brother?
Con un par. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanché. Al día siguiente del
y parecía tan bobo, comentó en el bar uno que te conocía, y el camarero decía: chapo, porque te lo habías sabido montar. Con clase y categoría como
number one,
y un jubilete añadía puesto
sin collar.
Que Madrid te debería, primo,
levantar
un busto en plena Gran Vía cargo
popular,
y una placa que diría al Dioni
con un par. Y todo el mundo sentía. Salsita viajera para ti, puede bailarla cualquiera
que tenga swing.
Esta salsita viajera para ti, puede bailarla cualquiera. Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanchel.
Destino chungo, cruel y canalla, te da champán y después cazalla.
Un bocata con lima te llevaré, con esta salsita encima carabanchel. Un bocata con lima te llevaré.
Sentía, y yo mientras lo oía compuse este
tumbao.
Que venga la policía y nos quite
lo bailao.
Que más vacilo en el ritmo cuando es
agarrao.
Que suelto pa' mí no tiene carne
ni pescado.
Se baila en Andalucía con más son
que Bilbao.
Y en Nueva York los morenos lo hacen.
Tiempo Internacional. Profesor Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas e integrante del IRI, en Tiempo Internacional.
A 61 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cómo ve la situación actual en América Latina?
Bueno, es evidente que la Declaración Universal ha significado un horizonte que se han marcado líderes que asumieron el compromiso de pensar el mundo del futuro después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y que ese horizonte que se han planteado está lejos de ser cumplido. Y es difícil hacer un balance, porque la historia es muy dinámica y entonces hay épocas en las cuales las cosas mejoran y épocas en las cuales las cosas empeoran. Lo importante es que todavía no hay una conciencia, ni de parte de los gobiernos, ni de parte de las sociedades, de que los derechos humanos no son disponibles, es decir, de que no pueden garantizarse en algunas épocas y en otras épocas no. Que nos pertenecen a todos por ser personas que hacen parte de nuestro proyecto de vida y que entonces el Estado está para respetarlos y para garantizarlos. No tener conciencia aún de esto es lo que implica que vivamos situaciones de no disfrute de derechos humanos que no se vivan como violaciones de derechos humanos, cuando en realidad son violaciones de derechos humanos. El continente ha avanzado en términos de democracia, eso es evidente, con la excepción del retroceso dado en Honduras a partir del último golpe de Estado, pero es una democracia aún formal, es decir, que se limita a cuestiones de tipo electoral, con muy poca participación política general de la sociedad, y aún con altos índices de confusión entre lo que es gobierno, Estado y partido político. Digamos, algunos países del continente dan una muestra evidente de esta situación. Y entonces no se dan condiciones de democracias efectivamente real, donde quienes controlan deben tener la suficiente independencia de los gobiernos de turno, donde las comisiones de derechos humanos o ombudsman o defensorías tengan no solo la suficiente independencia política, sino los medios económicos para llevar adelante su tarea, donde la democratización alcance no solo a la existencia de parlamentos, sino también a los círculos de aplicación y control de la ley, como son la policía y el servicio penitenciario. Digamos, y esto genera un deterioro en el disfrute de los derechos civiles y políticos. Pero la gran deuda en materia de derechos humanos es la deuda de los derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, no se puede hablar de Estado de Derecho cuando hay altos índices de la población, como sucede en América Latina, sumergida en la pobreza y sin posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.
¿Cómo ve la situación de Honduras?
Con mucha preocupación por lo que significa en términos políticos. En los 80 se había asumido una suerte de sano prejuicio, que era, las dictaduras ya son cosa del pasado, es decir, ya no va a haber gobiernos militares involucrados en estas cuestiones. Los 90 empezaron a mostrar un retroceso en ese sentido, tímido, pero claramente manifestado cuando algunos gobiernos de la región, el de Menem en Argentina, el de Fujimori en Perú y algunos otros, plantearon la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interna y volver a darles una suerte de protagonismo que fue nefasto en la década de los 70, es decir, el desborde de eso es lo que llevó luego a la doctrina de la seguridad nacional y a la historia de las dictaduras, que es por todos conocida. Y ahora, en una vuelta de tuerca más, el fenómeno de la violencia y la marginalidad de las maras en Centroamérica ha provocado que muchos gobiernos de la región piensen nuevamente en instalar a las Fuerzas Armadas para actuaciones en el plano interno. Esto ha revalorizado en el mal sentido el papel de las Fuerzas Armadas, y el paso siguiente que se ha dado en Honduras, que fue el primero y esperemos que sea el último, ha sido tomar el orden, el poder y resquebrajar el orden constitucional en un golpe de tipo cívico-militar. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas aquí es muy preocupante, un retroceso en el continente. Sí creo que la respuesta de la comunidad internacional ha sido muy adecuada. A diferencia de los 70, donde nadie cuestionaba este tipo de gobiernos, evidentemente, tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas, creo que más la OEA ha sido correcta, han reaccionado de una manera inequívoca, negando toda legitimidad al gobierno surgido de la ruptura del orden constitucional, y aplicando en el caso de la OEA la Carta Democrática Interamericana que se aprobó en el año 2001.
¿Cómo ve la política de derechos humanos de Barack Obama?
Con un cierto entusiasmo, pero es un entusiasmo que no parte tanto de la confianza efectiva en la administración de Estados Unidos actual, sino en que peor no puede ser. Es decir, la administración Bush ha sido una catástrofe en términos, en todo término, ¿no? Pero en términos de derechos humanos particularmente, ha significado un retroceso para la sociedad estadounidense, una sociedad muy defensora de sus derechos civiles, que termina aceptando interrupciones en las libertades, que termina discutiendo sobre si es admisible o no la aplicación de torturas, digamos, es una discusión que ya debería estar completamente superada. Y entonces los pocos gestos de Obama en ese sentido se ven de una manera muy alentadora. La necesidad de desmantelar Guantánamo, el señalar inequívocamente el no a la tortura, son decisiones del gobierno de Estados Unidos que están a la altura de lo que debe ser una potencia mundial. Ahora bien, esto de ninguna manera significa de que Obama sea un líder en materia de derechos humanos. Habrá que ir despacio, habrá que ir evaluando cada uno de los pasos que la administración va dando. Habrá que también darle tiempo a Obama, en el sentido de que no es sencillo. No se trata de que uno tome una decisión y eso al otro día cambió el planeta por lo que uno dijo, pensó o mandó a hacer. Pero yo tengo al menos la certeza absoluta, más allá de que las personas no tenemos el don de la profecía, de que peor que Bush no va a ser.
¿Qué nos puede decir de Chávez?
A mí los gobiernos de corte populista me generan siempre un cierto resquemor. Yo creo, Chávez viene además de una formación militar, lo cual le otorga ciertas características que no necesariamente son democráticas. Ahora, también es cierto que él ha dado espacio en Venezuela a un sector de la población que estaba completamente marginado. Y también es cierto que ha tenido un intento de golpe de Estado y finalmente los líderes de la oposición, si se dicen democráticos, deben aceptar las reglas de juego democráticamente. La situación de Venezuela es compleja en ese sentido. Hay problemas en materia de libertad de expresión, en términos de derechos humanos, y también algunas cuestiones que han sido resueltas recientemente en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que involucran determinados casos de violaciones de derechos humanos. Pero yo creo que no es ni la salvación de la patria grande latinoamericana que se dice en general, ni el demonio que se pretende hacer ver desde otros lados. En todo caso, sí creo en que las sociedades pueden ser lo suficientemente sabias como para darse cuenta que les conviene, que no, y llegado el caso, o revalidar mandatos o cambiar.
¿Y en nuestro país cómo ve la situación?
Nuestro país ha tenido, creo, en materia de derechos humanos como un marco complejo de evaluar y que muchas veces confunde. Y creo que hay que hacer como segmentos para poder comprender. Indudablemente la política de Estado en materia de derechos humanos en lo que tiene que ver con el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar y en política exterior en materia de derechos humanos es una política básicamente para aplaudir. Es decir, yo creo que nadie debe, nadie que trabaje en derechos humanos, digamos, al menos debe estar disconforme con esos caminos que se dieron, que no son menores. Es cierto que se dice que, bueno, no estamos ahora en la situación que se vivía hace 30 años, pero eso sirve para explicar las limitantes que tuvo el gobierno de Alfonsín, que fue un gobierno muy valiente en materia de derechos humanos. Pero no sirve para desplazar, digamos, o quitarle valor a lo que la actual administración realiza en materia de juzgamiento de esos crímenes de lesa humanidad, que era algo que se debía y se debe aún a las víctimas, y hay que avanzar en esa dirección. Eso es efectivamente aplaudible. Creo que la gran deuda que todavía se mantiene, al menos yo no observo demasiadas políticas de Estado en ese sentido, está más bien centrada en el tema de los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, que implicarían políticas de Estado quizás diferentes de las que se están llevando adelante. No se observan transformaciones radicales en ese sentido. En el punto más complejo, que es el de la ley de medios, actualmente yo creo que el proyecto tiene algunos defectos, pero que es indudablemente superador de la actual ley de medios de la dictadura, digamos, es evidente. Y está bien que haya posturas diversas y controles fuertes e incluso ataques a lo que el gobierno realiza en este sentido, porque es el libre juego de la democracia y el gobierno debería no enojarse, digamos, en ese marco. Pero hay que entender que también los medios de comunicación responden a intereses que muchas veces son más fuertes en términos económicos de lo que son algunos estados del planeta. Entonces, yo no sé cuál es la libertad de expresión que tiene un periodista que trabaja en un multimedio para hablar en relación a grupos económicos que apoyan a ese multimedio. Entonces, la libertad de expresión es algo muy valioso. Históricamente es la lucha de una persona contra el Estado, digamos, que le quiere cercenar su libertad de expresión. Y en eso está muy bien tener las salvaguardas de que el Estado no nos ponga una mordaza para decir lo que creemos y lo que pensamos. Pero tampoco esa mordaza nos deben ser puestos por los grandes capitales económicos que hoy manejan el mundo de los medios de comunicación, en los cuales la libertad de prensa parece ser más bien una libertad de empresa.
Salió publicado ayer en un diario que para la ONU la mitad de la población mundial está desnutrida y que 8 chicos menores de 5 años mueren por día en la Argentina por problemas de desnutrición. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos falta? ¿Cómo cambiamos esto?
Con una sociedad más solidaria. El libre mercado no tiene alma. Y eso, aunque nos quieran decir o hablar de libre mercado con rostro humano, evidentemente no lo tiene. Se debe construir un mundo más solidario. Y nadie habla del retorno a los soviets, ni la utopía marxista, no, nadie habla de eso. Pero no puede ser que la humanidad, con los avances en materia de tecnología, inteligencia, sea capaz de construir solo esto. Es decir, que lo mejor sea un mundo en el cual las 4/5 partes de la humanidad quedan afuera del circuito económico, digamos. Es verdad. Si esto es lo mejor que podemos conseguir como humanidad, hemos fracasado. Entonces, hoy que se plantea tan fuertemente el problema de la inseguridad y de la violencia, habrá que entender que las sociedades más seguras y más violentas y menos violentas son las sociedades en las cuales hay menos exclusión social. y eso requiere políticas de Estado muy claras.
¿Hay algo que quiere agregar?
No, que yo soy un optimista incorregible y creo que la vida es un don maravilloso que nos da la oportunidad cada día de hacer lo que debemos o no. Y entonces en cada segundo tenemos que optar. Yo creo que a nadie hay que pedirle que se sacrifique en nombre de la humanidad, porque sería pedirle demasiado a la gente. Pero sí que en el marco del poder de decisión que cada quien tiene, hacer lo que se debe desde una ética y perspectiva de derechos humanos, sin duda va a favorecer a tener sociedades mejores, ¿no?
Profesor Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas e integrante del IRI. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. www.iri.edu.ar.
Se llevó mi sed, mis besos, mi pan, mi violencia, mi pasión. Ahora, ¿dónde iré con un alacrán en lugar de corazón? La perdí por caos. Con el campeón desapareció del ring. No me busques, chao, escrito dejó en el espejo con carmín. Y los perros del mercado ladraron al escuchar la palabra del abandonado. Con un saxofón desafinado, la canción que cantan de bar en bar, los que beben para olvidar. Tú, ponme un trago más. Lo siento, señor, pero cerramos a las tres. Eran Catizac, 2000, por favor, le invitamos al café. Ya le he dicho que su chica no está, vino pero se marchó. Qué sé yo con quién pagaron y en paz. No me llamo Sherlock Holmes. Y los gatos del mercado maullaron al escuchar la balada del abandonado. Con un guitarrón desafinado, la canción que cantan de bar en bar, los que beben para olvidar. De un taxi escupió un viejo blues de Pipi King sobre un tipo que por celos mató Baby en Memphis, Tennessee. Y las ratas del mercado saltaron al escuchar la balada del abandonado. Con un corazón desafinado, la canción que cantan de bar en bar, los que beben para olvidar. Únete a la balada del abandonado. saxofón desafinado, la canción que cantan
de bar en bar
los que beben para olvidar. La